Si necesito reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo. Tu cadera es la mía, po, hacer un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo. Diciéndole que no al que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En esta disco todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Vladimir Seco.
Y yo soy Rogelio Lavato. Y como siempre es un placer, un privilegio que nos acompañen en esto que se llama Hazme Tuya Cada Martes. Y que hoy, pues además de comenzar con el señor Vladimir Secua muy alegre, muy chistosito, pues empezamos también con este otro señor chistosito, con la canción Ginza, que pues es una canción interpretada por el señor J Balvin, que está incluida en su segundo álbum de estudio que se llamó Energía. Fue el primer sencillo de este álbum por allá en los años 2015. Y tiene una historia muy particular, porque resulta ser que el nombre de esta canción surgió no por la zona o ciudad, no sé qué sea, japonesa, de Ginza, que pues uno podría creer, uno podría pensar. Sino, dice aquí el Wikipedia, que es por un filtro de imagen de Instagram que J Balvin usaba constantemente. Y que entonces decidió ponerle ese nombre porque sus fanáticos se apropiaron del nombre, ¿no? O sea... y ya. Porque si ustedes se dan cuenta, pues la canción sí no tiene nada que ver, ¿no? O sea, o con Japón. Es que no la...
No, ni dice nunca la palabra...
Ni dice Ginza nunca, o sea, el señor en inventada solo, te digo, qué chistosito, así como tú, queriendo ahí, ¿cómo se dice? Llamar la atención, de cualquier manera.
Esto ya parece la hora de J Balvin, la semana pasada también él.
Ay, no, cruz, entonces a partir de hoy, vetado, nunca más. Ahora, además de nuestra regla de que se hable en español o en otro idioma que no sea inglés dentro de la canción, la otra regla va a ser no llevar. Está vetado a partir del día de hoy de este programa. Por inventado y porque ya uno se cansa de escuchar siempre lo mismo. Y además esta canción sí fue muy exitosa, ¿no? En aquellos ayeres.
Fue la primera, ¿no? Yo es lo que más viejo que le recuerdo a J Balvin, que ni sabía que era J Balvin, hasta después supe que era él y ya uní
yo
la canción.
Yo supe como hasta la pandemia, ¿quién era él? La verdad, o sea, como que no, o sea, ubicaba las canciones y así, pero no, como todo me sonaba muy igual, la verdad, o sea, en el mundo del reggaetón y esto, pues yo creía que todos eran el mismo, pero no, o sea... J Balvin es uno, Maluma es otro, y ahí se ataca Vladimir.
No, pero J Balvin sí se distingue del resto de... Tiene su estilo, y ya que sí. Le conoces la voz, el color de voz, ya lo identificas.
Pues yo siento que yo no podría identificarlo.
Y él no tiene canciones tan agresivas como estas de dame tu culo, enséñame la raya. O sea, como otras muy burdas.
Cancelado.
Exacto, ni lo mencionaremos. Te puse un pip.
Ay, pero bueno, entonces tú sí fan de la canción. O sea, perreaste hasta el piso con esta
y de
canción.
J Balvin. Sí, sí, me gusta. Es que te digo, no es ese reggaetón agresivo. Tiene varias. Está entre mis tres pilares del reggaetón.
Muy regiomontano me saliste, muy mocho.
¿Por qué regiomontano?
Pues porque son bien mochos allá, según lo veremos más adelante.
Estoy en mood.
Estás en mood, entraste en el mood regiomontano de...
San Petrino.
La familia primero, Mariana Garza, ¿cómo se llama? La esposa
no,
de...
Jiménez, ¿no? No, Mariana Jiménez no, es actriz Bella Tates y directora.
Ay, Mariana Garza es la otra, la de
Timbiriche. La Timbiriche. Mariana...
Rodríguez.
Ochoa Rodríguez.
Es que como todos allá se apellidan Garza o García, pues yo ya lo que hago es ponerle el... apellido, ¿verdad? De la ciudad. Pero bueno, más adelante hablaremos de todo eso, porque ahorita lo que truje, además de hablar del señor J Balvin, pues es más bien justo hablar del nombre, ¿no? Ginza, ¿de dónde viene? Y si bien él se lo puso por una tontería, yo creí que tenía una profunda conexión con Japón o algo así, porque hasta vi una nota de que, de que es una de sus casas, supongo que tiene varias, no sé, es así minimalista japonés, de estilo, y tiene ahí las fotos y todo, ya sabes, muy bonito, muy maravilloso. Entonces yo creía que había una profunda conexión con el Japón. Pero pues no sé, igual y sí, pero pues a esta canción por lo menos
en su corazón
se lo puso nomás así de juas, juaras, juas.
Igual y ahí, ¿no? Empezó, ya después googleó que era Ginza y ya dijo, ay,
joder. Porque su video sí se ve medio así japonesillo, ¿no? ¿O no?
Poquito, pero al sí, como nomás, el, así el como estilo, ajá.
Reminiscencias.
Como de Reto Tokio.
Pero bueno, porque queríamos hablar del Japón, porque resulta ser, ya la semana pasada también con el concierge Pokémon, ¿no? Pero ahora, pues vamos a hablar de otro gran personaje chino-japonés de lo más antiguo, que se llama nada más y nada menos que Godzilla, porque se estrenó recientemente en cines la película One, que es una película japonesa dirigida, escrita y con efectos visuales del señor Takashi Yamazaki. Y pues nada, es otra versión más original, ¿verdad? Pues de Godzilla, porque a Godzilla, no sé tú cómo lo conozcas, pero yo lo conozco por películas de Hollywood. Básicamente ha sido mi relación con el dinosaurio favorito de todos los japoneses. Y pues acá llega ya como en una forma más auténtica, por así decirlo, siento yo. Pero bueno, ¿de qué se trata esta maravillosa película? Pues es básicamente, sucede en la posguerra, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial, que ya sabemos que Japón estuvo ahí muy inmiscuido. Según yo era del equipo de los malos, ¿no?
Muy figurante. Sí.
Era de equipo...
Bueno, Alemania, depende de qué lado lo veas, pero...
Bueno, sí. Pero pues eso no importa. Aquí lo que importa es un señor que es kamikaze, resulta ser de profesión. No sé cómo se puede ser kamikaze de profesión si solo puedes ejercer una vez.
Una vez.
Pero pues él es kamikaze, ¿no? Así, vuela su avión y todo. Y en una de esas... pues aterriza ahí en una islilla, ¿no? Donde hay pura gente, pues, arreglando cosas, ¿no? Sí, están como arreglando, no sé.
Son mecánicos, ajá.
Porque son mecánicos porque él va a arreglar su avión disque. Y entonces ahí están, chacaracachaca, muy pasándola bien. Parece como Hawái esa isla porque se ve así muy tropical y todo que ver. Y de pronto... ¡zas! ¿No? Pues que llega mi Godzilla, así a decir, ¿qué están haciendo aquí en mi isla, mi territorio? Aquí no, regrésense a su pueblo, ¿no? Y chas, así, destruye todo y los mata a todos, menos al señor Pilot y a uno de los mecánicos, ¿no? Y entonces pues ya quedan ahí muy compungidos, muy, ay, ¿qué está pasando? Pero pues nada, se quedan así como de, ay, fue un sueño, no le dice nada a nadie, y ya, se regresan a sus casas, ¿no? Uno de ellos, pues, ¿viven en Ginza o qué? No entendí.
No, en otra ciudad no, porque Ginza está lejos. Es otra.
Pero
ciudad,
sí mencionan Ginza, ¿no?
Sí, es donde trabaja la señora, donde va a trabajar.
Mira, y entonces llega ahí a donde vive el señor y pues está todo destruido por la guerra, ¿no? Y entonces ya ahí se encuentra con la señora que menciona Vladimir, que resulta ser que tiene un bebé, una bebé, pero pues la bebé no es de ella, ¿no? Pero entonces él pues le abre las puertas de su casa, así de come algo, chiquilla, y para tu bebé también. Pero pues la otra le dan la mano y se agarra el pie porque se queda a vivir ahí, ¿no? Muy lista la verdad. Y pues ya se encariñan y así como que forman una familia, nunca se besan sus bocas ni nada, pero pues ya está como entendido que son una familia, familia de y hecho. Todos en el pueblo los ven como familia, y entonces él se va a buscar a una oportunidad laboral, ¿no? De posguerra, porque es desactivando, ¿cómo se llaman estas cosas?
Minas.
Minas. De esas minas. Que las tocas y explotan, ¿no? Entonces estas minas resulta que están en el océano. ¿Y quién vive en el océano? Pues sí.
¡Nemo!
Godzilla. Ah. Y Godzilla, también Godzilla. Son compañeros, son roomies de océano. Sí, porque aparte es en el mismo océano, ¿no? En el Pacífico.
Arriba.
Sí. Mm-hmm. Pero pues es el mismo. O sea, sí son roomies. Y pues ahí tienen su segundo encontronazo, pero se da cuenta de que mi Godzilla ya está más grande, más poderoso, más empoderado. Así ya comió los peces que va matando, porque quién sabe por qué va matando
por la
a los
radiación,
peces.
¿No?
Ah, es que es radioactivo, es que es, ajá, pues, ah, ya entendí. Es resultado, pues, de las bombas atómicas y todas esas cosas, ¿no? Ahí le dio una lagartija, ajá. Y la lagartija quedó como que, ah, lagartija de Marsh, quedó dañada. Ya por eso surge. Eso no te lo explican, eso. ¿O sí te lo explican? No.
No, pero hay una película donde sí se dice, hay una teoría.
Pero aquí no estamos hablando de otras películas, Vladimir.
Bueno, pero
estamos
si hablando es una teoría, si es una punto. Posibilidad en el multiverso de Godzilla.
Sí, y también se menciona muchas veces la radiación y no sé qué en esta película. Y pues ya creo que estoy contando toda la película, básicamente, pero tienen un segundo encontronazo. Habrá un tercer encontronazo. Habrá destrucción de la ciudad, como siempre sucede con mi Godzilla, que no se da cuenta de que tiene una cola atrás y se da la vuelta a ella y destruye todo. Se da
como
la vuelta
Grecia,
como quinceañera.
Monzón, ya no cabe en la silla.
Exactamente. Pues destruye todo y ni cuenta se da. O lo hará intencionalmente. Descúbralo usted yendo al cine a pagar dinerito a Cinépolis Cinemex para ver el desenlace de esta película japonesa, más auténtica que nunca. Godzilla, así debería llamarse, Godzilla. Subtítulo más auténtica que nunca. Porque Godzilla, yo siento que es mujer.
Yo no entendí por qué el título.
Yo tampoco. Igual y porque es el primero de varios Godzillas o no sé. Pero yo tampoco entendí. Pero ¿qué te pareció? Adelante.
Pues esta es una típica película que no me gustaría, porque ya saben que no me gustan los monstruos ni esas tonterías. Sin embargo,
¿ah, no?
A veces depende bajo mis condiciones. Esta película jala por el lado humano de todos los personajes, pues la fortaleza, porque vemos pues estas relaciones de los tres huerfanitos que se unen y el señor que después de haber tenido mucho miedo busca una nueva vida y sale adelante, y pues los lazos que desarrollan, luego las amistades que desarrollan, el trabajo y la unión y todo eso. Y es el peso principal de la película, no el monstruo peleándose, no vamos a matarlo por matarlo, sino, o sea, se están defendiendo, ¿no? Porque el otro mata sin escrúpulos, ¿no? Es como destrucción, 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 como estas películas feas de Transformers y tal, de explosiones, persecuciones, bebés, muerte. Sino el peso es esto, la familia, y creo que es lo que leí antes de verla. Y lo que se destaca en todo lo que he leído al respecto es, pues eso, es la fortaleza y que está muy bien planteado. Pues eso es lo que me gustó, que sí que hay un monstruo, que sí que destruye, sí que hay destrucción, sí hay muerte, sí hay bombas, sí hay explosiones, sí hay su rayo láser y todo eso. Pero la parte humana y la parte de estos personajes, el desarrollo me gustó mucho. no es necesario conocer nada más del universo de Godzilla, no es necesario haber visto la película con Bryan Cranston del 2014 o con Eiza González del 2021, es totalmente aparte, y nada, o sea, se sostiene en unidad solita, es perfecta, diría yo. No perfecta, hay una parte, hay dos cositas del final, del mero mero final, que si uno tiene malicia puede descubrir que van a suceder, porque además se dan indicios de por qué pasó algo y luego ya no pasó, por qué hacen énfasis en esto, y al final pues resulta que sí pasa lo que uno supone que va a pasar, pero fuera de eso, es perfecta, la volvería a ver 100 veces. Bueno, no sé.
Ay, no.
Dos.
Pues sí, a mí también me gustó. Mira, estoy viendo un artículo aquí que busqué así de ¿por qué te llama Minus One? Y bueno, se echan una tesis así insoportable, soporífera, la verdad. Pero en resumen, tiene que ver con la guerra. Dice aquí: el significado detrás de Godzilla Minus One es más profundo de lo que piensas. Porque en Japón Godzilla es sinónimo de tragedia y dolor, especialmente relacionados con las bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima. Y así, pero pues aún así yo no entiendo. ¿Y el Minus One qué? O sea, ¿qué es eso? ¿Es una frase de guerra o qué? No lo sé. Si usted quiere, pues ahí busque los artículos. Seguro hay varios que les expliquen, ¿no? ¿Por qué se llama así? Yo este lo leí muy rápido, evidentemente, para poder decirlo aquí, pero no, me queda un poco igual, ¿sabes? Pero sí, la película se aleja de aquello que ya veníamos viendo. Fíjate que a mí la de Godzilla contra Kong está entretenida. No la volvería a ver ni en drogas, pero está como chita, ¿no? Así como de, ay, para pasar el rato así. Esta sí se nota, hay un trabajo más que busca más, un poco más de profundidad, como lo dice aquí el artículo este. Y pues sí, está más ligada a la guerra, ves ahí la guerra, ves cómo se menciona de que, ay, no, la guerra ha sido lo más horrible, no sé qué, y ahora tienen que luchar contra el monstruo. El monstruo, pues, o sea, sí le falta presupuesto, o no sé, pero
yo lo vi muy bien.
¿Sí? Ay, yo no sé.
O sea, no sé, es que luego ya el CGI se ve muchísimo, que les faltó 20 pesos de render, pero acá lo vi bien, muy coherente con toda la película.
Justo en este artículo también menciona que está más ligado pues al origen, ¿no? De Godzilla en el cine o películas, no sé en dónde surgió, si en el cine o en la televisión más bien, japonesas. Y sí, si ustedes han visto imágenes del Godzilla, pues viejito así japonés, se parece mucho más al Godzilla de esta película que al películas gringas. Y por, en ese sentido,
¿será botarguita?
Sí, tiene un punto, pero justo yo lo siento medio abotargado, medio, no sé. Y a mí eso me genera un poco de... Pues yo toda la película le decía a Vladimir que yo lo veía muy taconado a este Godzilla. O sea, unas caderas que ni Shakira en sus mejores días vio, ni verá, ni Beyoncé, ni ninguna de esas, ¿no? Así muy acuerpado, muy drag. Se me hizo como muy, no sé, muy exótico. No se veía mal o malísimo. Pero igual está bien, funciona, pues, a pesar de que a mí me daba risita, la verdad, en ocasiones. Una drag muy mala, muy perversa, porque acá sí es malo, malo. Yo justo traía esta idea como de, ay, los ojitos, no sé, que nos dejó justo, creo que la última película de Godzilla, y hasta había notas, ¿no? De que decían que en Japón era bueno, no sé qué, y que se había tergiversado.
Que los defendía.
Y unas cosas ahí medio raras, justo al principio de la película, cuando Godzilla se les aparece por primera vez en la isla, yo creía que había desarrollado como una conexión con el piloto kamikaze, porque a él no lo ataca, ¿no? O sea, ajá, tiene la oportunidad, mi Godzilla, de atacarlo, pero no, ajá, lo ataca. Y no sé, me afectaron mucho las películas hollywoodenses, sobre todo la última, en que había ahí una cosa como de, ay, pero Godzilla es bueno.
¿Qué tal? Había una niña que no hacía como meditación y no sé qué, en la que salía Eiza y salía de Demian Bichiri y Millie, ajá, Bobby Brown.
Sí. Y, sí. La verdad no me acuerdo bien, pero algo así.
Igual y hace 3 años dijimos, ay, qué bonita, qué hermosa reivindicación del monstruo, y ahora, pinche película vieja.
Ay, pero si yo fuera ustedes, sí le daría una oportunidad. Más a esta que a Kong o a cualquiera de las otras, ¿no? De pronto las actuaciones es un poco extraño de ver a veces porque son muy exagerados, ¿no? Aunque en la vida real, por lo que uno sabe y ve en documentales o lo que sea, los japoneses pues son muy secos, fríos y demás. En las películas y todo lo que sea entretenimiento, los programas de televisión y demás son muy expresivos, como sobreexpresivos, ¿no? Como y la niña llorando y es como que te... ¡Ay! No sé, a mí sí me brinca un poco. O sea, a pesar de que hemos visto pues varias cosas japonesas y demás, pues sí, de pronto hasta es un poco chistoso también, o sea, junto con Godzilla. Entonces, pues nada más eso, que es justo por ser verdaderamente japonesa, es extraño de ver, ¿no? Para mí que no veo tantas películas japonesas ni productos japoneses, ¿no? Pero sí, está buena, me gustó, tiene su profundidad y su historia verdadera con Godzilla. Se intuye por el final también, ¿verdad?, que habrá más entregas y ojalá así sea, ya que dejen los gringos por la paz a Godzilla, no que después lo van a enfrentar con quién.
Viene otra.
¿Viene otra de los gringos o de esta?
De los gringos también.
¿Y ahora con quién se va a enfrentar? ¿Con Pikachu?
Esto pues podrían hacer los japoneses. Es continuación de Kong, o sea, es como... Godzilla X Kong, ajá, en dueto ahora, yo creo. Como las grandiosas.
Porque ya uno solo no jala suficiente público.
Como las grandiosas.
Pues sí, tienen que ser dos o más. Y quien se vaya sumando al Monsterverso.
No, pues ya no hay más.
Así se llama el Monsterverso.
Y todos los robots. Tipos. Había un programa de robots, ¿te acuerdas?
No, los Transformers.
Ultraman, ¿no?
No sé.
De robot gigante.
Ay, a mí no me gustaba eso. A mí me gustaba los Muppets Baby. A mí, en cuanto empezaba Batman y Spider-Man y todo eso, yo me aburría, la verdad. O sea, sí llegaba a ver, ¿no? Sobre todo Spider-Man, creo. Pero me acuerdo que mi mentecita de infante sí decía como de, ay, no, deberían poner más Muppets Baby o Barney o otra cosa más linda. Entonces no te sé yo del Monsterverso ni nada, ¿no? Hasta ahora que ya estoy más grandecito. Pero pues entonces es un sí, esta película, sí, vayan a ver, exploren la cultura japonesa y todo. ¿Tú qué esperabas de esta película? O sea, ¿sabías que era japonesa y todo era eso o...?
Lo supe por los comentarios que vi, o sea, ni siquiera sabía que existía, ni siquiera me tenía ganas de verla, porque pues no, los monstruos, sí que ahora que ya la vi y me puse a investigar un poco, vi la del 2014, que también es como un inicio, que sale Bryan Cranston, la Wanda de WandaVision, Aaron Taylor Johnson, donde también es cuentan como el origen del monstruo. Esa sí la vi en el cine, y la segunda de esa, que creo que ya es donde entra Millie Bobby Brown y todo eso, también la vi, y recuerdo que vimos aquí la otra. Ajá. Pero pues no sé, creo que más por obligación, como porque era pandemia y no había mucho que ver, pero no me interesa así como pues, los monstruos. Y entonces ya que empecé a ver los comentarios de la gente de qué buena película, es una obra maestra, la mejor película de Godzilla de la historia, no necesitan saber nada de Godzilla, véanla, es la mejor película extranjera que se ha hecho, bueno, no que se ha hecho, sino la mejor película extranjera que va a ganar, que ni sé si entra en competencia o qué, seguramente sí. Ya me interesé y ya vi que era japonesa, que todos los trucos y ya fan absoluto, todo. Sí, o sea, los tweets, porque ni siquiera vi críticas, fueron puros tweets, puro así de gente normal opinando, hablando de lo maravillosa que era, y ya, de acuerdo.
Mira, yo igual vi como tweets y así, pero no me adentré, porque justo, pues no es como que me interese muchísimo, y como no salía King Kong en esta, pues yo dije, ay, pues otra de Godzilla, una más.
Ni Ace Adi.
Ni Isa ni Demian. Entonces dije, ay, pues una más para el catálogo de Godzilla, pero pues yo qué, ¿no? Y ya el señor aquí la propuso y dije, ah, pues, y me gustó la de Kong, pues ¿por qué no? Mira, yo del otro lado. Entretenimiento barato. Y voy llegando y todo en japonés, hasta dije, ora, o sea, ¿dónde está mi 20th Century Fox o Warner Brothers o no sé quién produzca esto, o Disney? No sé quién produzca Godzilla en Estados Unidos, pero yo ahí, hasta ahí fue que me enteré que era otra cosa, ¿no? O sea, sí, hablando del monstruo, del Le Monstre, porque quién sabe qué, ¿cómo se dice? ¿Qué prefijos, qué pronombres quiera Godzilla que usemos con ella? Pero, pues sí, váyanla a ver, no se la pierdan.
Y solo además, está en Cinépolis.
El cine estaba bien vacío, además, bien a gusto.
Ay, sí. Apoyen al cine independiente. Pues siento que un poco sí, porque solo está en Cinépolis. No sé, y en la Cineteca, no sé. No sé, pero sí está particular la distribución.
Ay, pues ya todo empieza a ser así, ¿no? Muy particular. Lejos quedaron esos días en que todo estaba en todas partes, menos en la Cineteca, que ya era muy payasita desde el inicio de los tiempos. Pero bueno.
Y ahora que ya subieron los precios, perdón.
¿Y ahora qué?
Que ya subieron los precios de la Cineteca y la gente se está quejando, que ya no es accesible para todos. Porque antes costaba creo que 40 pesos. Y había un día más barato, ¿no? Creo,
como sí, de 15
o no sé, 25.
15 pesos, ajá.
Y ahora ya 70. Hasta el Cinépolis está más barato.
¿En serio 70? Pues sí, pero es que, o sea, están construyendo. Abrieron una nueva y luego van a construir, están construyendo la otra o no sé qué le están haciendo en Chapultepec. O sea, aquí, ¿quién va a pagar eso?
Hay gente que de culpa mítica, que dice que ya se está gentrificando. Hasta
ay, eso está gentrificado desde antes. A mí no me vengan. ¿A poco no? Esa zona ya está bien gentrificada.
Hace años que no. Ah, no, bueno, sí, pero es que ya no camino por ahí.
Pues yo fui a Mítica. Yo sí fui a Mítica, la verdad. Y a mí me gustó. Hasta dije, porque te acuerdas que hubo un escándalo de que los árboles
y el agua.
Digo, el agua sí, el agua, mira, todos estamos corriendo para quedarnos sin agua. Vi un TikTok, creo, de una especialista, sí, ya sabes, de la UNAM o de la UAM, era de la UAM, que decía que el día cero para la Ciudad de México es en 2028, o sea, estamos a nada. Yo ya estoy buscando la manera de huir de aquí. A un lugar que haya más agua. Ahí no, ahí en el Nevado habrá más. No, pero en general nuestro país no tiene muy buenas esperanzas con respecto al agua, porque no hay mucha que digamos. O sea, habría que huir como a Canadá, ¿sabes? Que allá sí hay mucha y de sobra, ¿no?
Ellos se llevan el oro, nosotros el agua.
Exacto. Pero bueno, ¿qué estaba diciendo antes? Que sí fue a Mítica y de los árboles, y todo esto. Y sí me acuerdo que se sentí muy feo cuando quitaron los árboles, porque aparte se veía bien feo, porque lo he dicho varias veces, los árboles son la verdadera belleza de esta ciudad. Si a esta ciudad le quitas los árboles, esta ciudad es asquerosamente horrenda, porque no hay un una homogeneidad entre las construcciones, no hay nada de eso, no hay regulaciones, nada. Entonces cada quien puede construir como se le hinche su gana y pues la verdad eso a la larga se ve bastante feo.
Saludos, Santiago Taboada.
Pero me puse muy triste por los árboles y todo, pero la verdad ahora que fui a Mítica se me quitó la tristeza, se me olvidó. Porque sí está muy espectacular, la verdad, lo que sea de cada quien. O sea, es un centro comercial más, tampoco vamos a decir acá. Hubiera sido más bonito que hubieran hecho un parque, ¿verdad? Pero pues eso no va a pasar
Eso no
nunca.
deja.
Exacto. Entonces, pues hicieron esta torre y pues hasta abajo está el centro comercial, que pues sí está muy todo que ver, la verdad. O sea, ya no nada que ver con el centro Coyoacán.
Oye, ¿y no abrieron unos chupacabras allá adentro?
Ah, no. No me fijé si ahí seguían los chupacabras. Supongo que sí, ¿no? Porque pues el bajo puente no tiene nada que ver.
Sí,
Con.
porque antes estaban pegados, ¿no? A lo que es ahora Mítica.
Yo
Y luego
los
les pasaron el bajo
conocí.
puente, ¿no?
Yo los conocí ya hasta el bajo puente. Antes de eso. Porque uno no es sureño, entonces no. O sea, yo no tenía ni idea de ni de que existían. Hasta que un sureño me llevó, ¿verdad? A conocerles. A tragar con singular alegría. Pero pues ya, ahí Mítica, no sé, gentrificado, pues sí está. Y desde antes, y seguirá, y va para largo. Y así nos estamos gentrificando ya todos, porque hasta uno que ni, que ni es de la clase privilegiada, como los de la Benito Juárez, pues ya sufre de estas cosas. Pero ya, ¿y todo por qué? Ah, porque estábamos hablando de la Cineteca, de quién creen que está pagando pues la nueva Cineteca, pues
La cineteca.
ustedes yendo a pagar 70 pesos o cuánto cuesta el boleto, dices.
70, creo.
Pero ¿cuándo lo subieron? ¿Apenas?
Pues apenas, no sé si con el cambio de año. Año nuevo, precio nuevo.
En vez de subirle al metro, le subimos a la Cineteca, porque si le suben al metro, ya saben que la gente sí se ataca, aunque ya haría falta, ¿no? Porque hace mucho que no le suben, siento.
11 años, en 2013, que fue la última
Y
actualización.
esa última vez sí nos atacamos bien feo. Yo hasta me compré así miles de boletos. Porque todavía se podía, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos hablando mucho, como siempre, de cosas que ni venían al caso. Pero bueno, pues pasemos a otro tema. Hablando de sociedades, pues vamos a hablar de otra sociedad.
Y de
Porque
aviones.
vimos. En esta semana, la película La Sociedad de la Nieve, que es una película, pues, española, no sé por qué, que ustedes pueden encontrar a través de Netflix y está dirigida y escrita por un señor que se llama J.A. Bayona. Está
Juan
basada,
Antonio.
además, en el libro, ah, perdón, está basada, además, en el libro homónimo de Pablo Bierchi. Que a su vez, dice aquí, se basa en el documental homónimo de Gonzalo Anjón. Y pues esta película nos relata el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en la cordillera de los Andes en el año de 1972. O sea, esta tragedia que pues ya ha tenido varios documental y otra película, ¿no? ¿Qué, cómo se llama la otra película? ¿Viven?
Viven, viven con
Viven
signos.
a
Y
vivir.
la primera película fue mexicana.
¿Cómo? ¿Y dónde grabaron? ¿En el Nevado de Toluca?
Pues no sé, es que lo descubrí como 2 minutos antes de empezar, pero resulta
¿Qué?
que es mexicana. Obviamente todo el mundo se atacó porque está bien fea, eso dicen. Que la siguiente, la Viven, fue, o sea, un poco más digna, pero esta es el emblema que todo el mundo está amando. Continúa, perdón.
Y pues nada, si ustedes no saben un poco la historia de este accidente, pues es básicamente unos chavos. ¿De qué era su deporte? Un deporte
Rugby.
raro. Rugby. Que, o sea, perdón, pero. Ay, es que para empezar no tenía que haber estado jugando esas cosas que ni latinas son, ¿no? Pero bueno, estaban,
Que
tenían su
son muy
equipo de rugby.
ansias.
Diosito los castigó. No, ya, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué
Tú
estoy
eres
diciendo?
latino, estúpida.
Perdón. Tú juegas fútbol y ya. Pero no. Pero no. Ellos, muy independientes, quisieron pues ir al torneo de rugby que se jugaba, si no me equivoco, en Santiago de Chile, ¿no? Y entonces, pues ya rentaron un avión, porque en aquellos tiempos se podía, o bueno, no sé si lo rentaron, pero...
Lo consiguieron,
¿no? Sí, lo que entendí es que sí tenían que pagar su pasaje, ¿no? Pero solo iban miembros de... miembros y familiares del equipo. De rugby. Ajá. Y pues, ¿cuál va siendo la de malas? Que pues van y se estrellan ahí en los Andes, además, la cordillera más larga o algo así del mundo. Y pues van y se estrellan ahí. Y pues no hay nada más que nieve, ¿no?
Y piedras.
Y pues ahí la pasan muy fatal, muy horrible. Mucha muerte, mucha destrucción, canibalismo y todos los trucos. Y pues hay algunos de ellos que sobreviven. Pues gracias a la destreza de algunos de ellos que deciden ir a buscar, pues qué hay más allá de las montañas, ¿no? Podrían hacer un musical con esta tragedia también, y...
¿Como la de los aviones del 911?
Ay, no sé, no ubico. Pero es que ahorita mi narración así de ¿qué habrá más allá de las montañas? Me suena muy a de un musical.
La novicia rebelde.
Sí. Ay, me siento ahora culpable de que me he estado riendo mucho en esto de la sociedad de la nieve cuando se trata de una tragedia. Pero bueno, pues de eso va la película, ¿no? Básicamente nos retrata la tragedia, aunque he estado viendo, me salió en TikTok... una explicación de la tragedia y ahí se cortan algunas partecillas, como hacia el final, de que cuando van por ellos, no van por ellos y ya los traen a todos, sino que de hecho se quedan algunos de los del helicóptero ahí, o sea que iban a rescatarlos, se quedan ahí una noche con ellos, algunos porque solo caben poquitos en los helicópteros. Y al otro día regresan ya por todos los demás. Y varias cosillas así que no cuadran perfectamente, pero pues esta es una película, ¿verdad? No es un documental. Se trata esta película, por lo que entiendo, más acerca de las emociones y las cosas que iban viviendo los protagonistas al pasar de los días, porque estuvieron, no lo dije, casi 4 meses, ¿no? 3.
72 días, ¿no?
Sí,
o lo inventé. Una cosa así. Ay, o no pasó sé. En el 72. Es no que sé, tengo un 72 anotado.
Estuvieron de que desde octubre hasta como diciembre, ¿no?
Ajá.
Por allá en las montañas. Y pues ya, ¿qué te pareció esta película, La Sociedad de la Nieve? Larga película porque dura 2 horas y algo.
144.
De Netflix.
Pues a ver, este evento de estos chicos de los Andes, como que es una cosa que vive en la memoria colectiva de la humanidad, toda la gente moderna, sabemos que pasó por ahí algo, y es un evento por las características de que eran jóvenes, de que hubo antropofagia, pues que se presta mucho a documentales. Así zapeando en la tele, en Discovery, Criminal o como se llame, he visto un montón así de este espacio con los sobrevivientes, porque hay miles, cientos y videos en YouTube y todo eso, y en Venga la Alegría cada tanto Sergio Sepúlveda expone así sobrevivieron, difícil de creer, pero no tenía la
presión. Que han comido carne humana.
Sabe a pollo. no sé. ¿A qué sabrá? Bueno, entonces... No, creo que sabe más a carnitas.
A cerdo.
Por la... sí, porque es más similar. Voy a hacer un paréntesis. Hace tiempo conocí a una señora que trabajaba... No me interrumpas. Que trabajaba de forense. Y entonces decía justo que los muertos olían a carnitas. Cierra paréntesis. Entonces, ¿qué? Que viven en nuestra memoria colectiva, pero no tenía la precisión de la dimensión de esto. Y esto sí que tiene su partecita como de documental, porque da contexto del momento que se vivía en el Uruguay, de las épocas. Además se menciona toda la lista con los nombres reales de las personas que fueron muriendo, en el orden en el que fueron muriendo, como que respeta esa parte y da, nos sitúa en general. Entonces, bueno, ya entendí mucho más la profundidad del momento. Luego, pues también está como Godzilla, se va por, ya lo dijiste tú, por la parte humana de las relaciones, de pues el liderato, de cómo tenían que sobrevivir, de quién tomaba la iniciativa de hacer qué, cual cosa. Y pues eso, estas relaciones creo que son también la fortaleza de la película, porque ya en algún punto donde ya están ahí perdidos en lo alto de la montaña, pues ya sabemos cuál va a ser el final, porque sabemos que hay sobrevivientes, porque cuentan la historia, porque también cada tanto aparecen y dan entrevistas y ya me comí un ojo, no sé qué. No dicen eso, lo inventé. Pero
ya pasamos a la siguiente porque no estoy pudiendo.
Pero yo en algún punto, porque además la película sabía que duraba mucho, pues me sentí que me iba a aburrir, porque ya sé que van a sobrevivir. Entonces, ¿qué me tienes que, en esta hora y media que queda de película, qué va a pasar? Pero pues justamente pasa esto del sufrimiento, de la frustración, de tenemos esperanza, pero luego ponen una radio y escuchan que ya estoy spoileando. No estoy spoileando. Que ya la búsqueda se suspendió, y entonces cómo reviven y cómo luchan por buscar una salida o que regresen a por ellos. Y nada, me gustó muchísimo. Es que esta película es el Carlos Bremer del cine mundial, porque no he visto ningún solo tweet de hate de alguien que diga, ah, pinche película culera o algo feo. Todo mundo, es que esta película me destrozó, qué profunda, qué gran película, véanla. Todo es recomendaciones, todo es amor, como Carlos Bremer. Y nada, aunque hay momentos que se sienten largos, creo que momentos particularmente oscuros o que son distendidos, donde hay contemplación y hay ver a un monito sufriendo de frío, salvo esos momentillos que podrían quitarle como unos 15 minutos a la película, todo también me pareció maravilloso. El final, los actores que de pronto se ven, el deterioro, el trabajo de caracterización, todo el arte, me pregunto si habían grabado, que he visto algunas fotos de que están, pero no sé si grabaron realmente nieve o es plastiquito unicel o qué. Pero me parece maravilloso todo esto que vi de la película antigua de los 70s, de esta hollywoodense de Viven, que muchas cosas, hay mucha más omisión de hechos, porque decían que era imposible de grabar, que de retratar tal cual las cosas pasaron. Y acá no sé qué tan las personas involucradas, los sobrevivientes estén, pero creo que sí hay mucha más apego a la historia real, o lo más cercano a la historia real y todo esto. Y nada, 9 de 10, 8 de 10. ¿Tú?
Ay, pues tú no habías escuchado a nadie quejarse de esta película, porque yo voy a ver el primero.
¿Qué?
No, a ver, también creo que pasa esto porque, pues es una tragedia, ¿no? Nadie quiere ser así como criticar una tragedia, porque está feo, está horrible. Y yo burlándome, ¿verdad? Pero no me burlaba de la tragedia, sino de la película en sí. Sí, a ver. A mí lo que me pareció mal está en la película, no en la tragedia. La tragedia es otra cosa, que feo, que horrible y lo que sea, pero la película a mí empieza bien y termina bien. Pero todo lo que está en el medio, a mí la verdad me pareció soporífero, insufrible. Me dormí, tuve que pausarla como 3 veces y obligarme a mí mismo a verla. Y es una cosa más de dirección, porque los actores, como lo dices, muy bien. Les creí perfecto que hacía frío, no sé si hacía frío o no, pero lo creí todo perfectamente. Emociones muy bien, y lo que sea. Pero de pronto siento que los personajes no están bien dibujados y entonces yo me perdía en quién es quién. O sea,
Ah,
¿sabes?
eso
No.
sí, a mí me pasó.
O sea, se murió fulanito. Ah, o sea, ¿y quién era? No, ni sé quién era. Los dos que fueron a rescatar. O sea, no, nunca se fue, o igual y el director piensa que sí, pero para mí nunca se fue como construyendo el momento. O sea, dan ahí como toques de, ay, voy a entrenar porque quiero ir caminando, ¿no? No sé qué. Pero realmente siento que no hay como un desarrollo de personajes ni nada. Hubiera sido más interesante para mí verlo como documental, o sea, como documental actuado, ¿sabes? De estos. Que de pronto se hacen con una calidad suprema, porque por lo general esos documentales que hacen representando son bastante feos.
Investigation Discovery.
Sí, son bastante feos y mal hechos. Pero quizá le hubiera aportado algo más que solo verlos ahí. Igual he leído pura crítica positiva al respecto, pero siento que se van más con eso de que hay como es tragedia, ¿no? O no sé, digo, igual a ti te gustó mucho, pero yo la verdad es que la sufrí bastante. Se me hizo demasiado larga y insufrible y ya no tengo nada más que decir acerca de esta película. No la volvería a ver ni aunque me paguen por hacerlo. Pero los actores muy bien, espero verlos en otras cosas más interesantes y más cortas en TikTok. Y ya. Pasando este trago amargo que nadie quiere, nadie sabe qué decir. Pues vamos a hablar de otro contenido de
Un
la
giro
plataforma
totalmente.
Netflix, porque vimos nada más y nada menos que Cindy la Regia, que resulta ser, que yo no sabía, hasta le pregunté aquí al señor Vladimir. Que, pues sí, como el señor Vladimir me lo dijo en su momento, no tiene nada que ver con la película que ustedes recordarán, Cindy la Regia, que tuvo su éxito y todos los trucos por allá de 2020, ¿no? ¿Se estrenó en pandemia o cómo
Antes
fue?
de
¿O
la
antes?
pandemia,
Ah, ok.
como en enero.
Ah, mira. O sea, no tiene nada que ver, pero sí. Porque sí es el mismo personaje, pero. Yo creía que era una precuela, porque Cindy la Regia, la serie de Netflix, es la vida de Cindy en la
Su tía.
preparatoria, ¿no? Ajá, en el Tec de Monterrey, porque ella vive en San Pedro, Garza García. Mientras que la película, pues es ya una Cindy más grande. Entonces, por eso creía que era una precuela, pero resulta ser que no. O sea, sí son Cindy la Regia, pero ¿qué palabra usaste? Es el multiverso Cindy la Regia. O sea, no. O sea, sí son la misma personaje, pero no es una antecesora de la otra, ni nada que ver. Entonces, sabiendo esto, pues Cindy la Regia, la serie, es protagonizada por una chica que se llama Michelle Pellicer, entre otros, ¿no? Pero pues ella es Cindy la Regia, ¿no? Entonces ella es la que lleva la
El
batuta. Y pues
peso.
básicamente es la vida de esta exitosa, rica, millonaria chica preparatoriana, ¿no? Que va ahí al Tec de Monterrey, aunque tiene otro nombre, a la Prepatec. Prepatec. Y pues un buen día que le filtran una nuz, ¿no? Aparte en un evento así importante de gente
Como
rica, ajá.
la flor más bella del ejido, pero de San Pedro.
Sí, una cosa así, en la que ella además ganó. Y en el momento en que le están poniendo la corona, ya saben, típica escena de serie mexicana, película mexicana o hasta gringa, que suenan todos los celulares al mismo tiempo y tráscalas, ¿no? Que es la nude de la Cindy, ¿no? Y pues ya se ataca, porque pues ella es la niña perfecta, y la niña bien, y la niña consentida de sus papás y son muy católicos, muy apostólicos romanos y no sé qué, y no sabe qué hacer, desesperada. Y en eso, pues que llega su prima, la chilanga, su prim, porque así le dice, también en la película. Chilanga, que es de Cuba, además. Y entonces, pues llega ahí ahora sí que a darle esas cachetadas y a decirle: ¡despierta! ¡Vive! Y pues ya básicamente de eso se trata. Sí. Pues de la relación de Cindy con sus amigas y con el novio que quiere que ya la desflore o no, o que si quiere a otro o no, o que si la acosan, y ya. Y no entiendo por qué al final dicen que se gradúa si apenas sale del primer año de prepa, según entendí. Y ya no sé de qué más trata esto, a ver, ayúdame.
Pues ya de problemas de adolescentes y de
ay, somos muy ricos
y sufrimos y la prepa, los problemas y estoy desubicada, no sé qué hacer con mi vida. Y ya.
Bueno, ¿y qué te pareció Cindy la Regia? ¿Conocías la película? Tú sí, ¿no?
Vi la película y me gustó. Siento que se sale de esta línea del cine mexicano típico, que el personaje es, según entiendo, es un, o sea, sale del, como de una tira cómica de periódicos, un señor que se llama Cucamonga o no sé qué, y que es, pues eso, como una crítica a la sociedad sanpetrina. Luego ya el personaje en el cine, pues también es mantiene como este lado crítico de ese tipo de personas, como de vidas superfluas, se llama, se dice.
Sí.
Y luego ya la Cindy como que toma conciencia de las relaciones y del trabajo y como que cambia y se independiza y tiene un lado interesante. Me pareció divertida, es la Cassandra Sánchez Navarro que hemos visto en...
Aparte, sale Marta de Baile, tú, yo no sabía
eso. Marta de Baile...
haciéndose a sí misma.
Herself, ajá, sí. Diana Bobbio, Regina Blandón, Giuseppe...
Un gran elenco.
¿Giuseppe qué? ¿Tamboa? No sé. Ajá, y me gustó en su momento. Según recuerdo, como que había tintas de que eso... esa siguiera, pero pues creo que más bien decidieron hacer la serie y cometieron el peor error de la vida. Siento que no la acabé de ver, no la soporté. Bueno, según Netflix sí la acabé de ver, pero la verdad me quedé dormido y ya no la acabé de ver. Se reprodujeron los capítulos, pero yo, miren, pensando en no sé qué. Eso no da el salto al lado, pues esto como de la crítica o de la sátira, como para hacernos reflexionar, pensar, reír, empatizar con el personaje. Los personajes son insoportables. Bueno, la amiga esta chilanga, ¿no?
Por chilanga. Su prima.
La prima. ¿Qué? No da el salto, son insoportables los adolescentes, porque es esto que hemos visto, que siempre hablamos y criticamos de, somos ricos, somos blancos. Siento que esto tiene como una agenda muy de, como son chavos, tenemos que hablar de la ley Olimpia y de la menstruación y de la primera vez y de las salidas y de los permisos y de los papás, y eso, es una agenda que y me vino esta reflexión profunda de cuándo es agenda y cuándo se convierte en agenda y cuándo no es agenda. Y entonces mi conclusión es que cuando esas cosas o los temas que tratas te tocan, como un, no sé, a una persona indígena que escribe un guión sobre su vida en su comunidad, pues no es una agenda porque es su realidad, es lo que lo toca y es parte de su historia, de su vida, y entonces es lo que el mundo en el que vive. Pero cuando tú insertas y te metes en otros temas que de los que además no conoces, de los que eres lejano, entonces ahí se presenta como una agenda, porque además se siente, se ve muchísimo, siento esto de tenemos que hablar de esto, 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 en este orden, y ta, 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 y tenemos que decir que esto es tal, y esto es tal, y esto es tal, y eso me pareció muy incómoda, no me reí ni una sola vez, no sé, o sea, me parece así serie del montón, porque de pronto... pensaba también de nuestras series que nos tocaron de adolescentes, o sea, como, no sé, Clarissa, Sabrina la Bruja Adolescente, Lizzie McGuire y esta.
Bien,
pero ñoñas. No sé, tenían otro color que nos marcaron y nos dejaron, no sé si es esta cosa de la agenda de tenemos que ser avanzados y progresistas y hablar de estos temas que antes no se hablaban. Pero esto me causa repele total. Y esas series viejas que en nuestra época sí, aunque no mencionaban estas cosas, y menos en Disney, ni en Nickelodeon ni eso, aunque hubiera abuso detrás de cámaras,
las medidas de pies.
Sí que nos dejaron otra huella, pero no sé por qué no he llegado a profundizar en esa reflexión, pero esto no es una serie así del montón, pasajera, que hay otras 20 series en Netflix que también tienen agenda marcada, que también son aburridas, que no profundizan, que no se van a quedar marcadas, que ya en 2 semanas que salga otra nueva serie va a quedar por ahí olvidada en el catálogo, en lo profundo del catálogo de Netflix, y nada, horrible, muy, muy duro de ver esto.
Pues a mí me encantó. ¡Ah! A mí me encanta.
No, no es cierto. ¿Cómo vas a creer?
Ya no sé qué esperar.
Pues uy, perdón. Perdón por venir desde abajo y que no me gusten las mismas cosas que a ti. Pero bueno, pues yo no conocía la película. O sea, había oído hablar de ella mucho. Pero no la ubicaba, no la conocía, la verdad. Entonces, ahora vi primero la serie y empecé a ver la película, no la he terminado. Algo que me pasó con ambas dos es que me dio cringe al inicio. O sea, por el cómo hablan y esto de que son ricos millonarios y no sé qué. Las dos, también la película, la verdad. Y luego, otra cosa que no termino de entender, como les digo, no he terminado de ver la película... es porque se llama Cindy la Regia. O sea, podría llamarse Cindy la Yucateca y pasaría lo mismo. O sea, sería no... O sea, no siento que tenga gran relevancia el de dónde viene. Repito, no he terminado de ver la película. No sé si más adelante sucedan más cosas. Solo le la llaman provinciana y pues habla chistosito y es muy persinada, ¿no? Y ya. Pero te digo, podría llamarse Cindy la Yucateca o Cindy la Chihuahuense. Daría un poco igual, a mi parecer. Lo que yo creía que le daba algo más a la serie en particular, pues es que se desarrolla en San Pedro Garza García, ¿no? Y Monterrey y zonas aledañas. Pero, pues no. O sea, podría desarrollarse en Yucatán o en Chihuahua y no pasa absolutamente nada. O sea, es como ya dijiste, una serie del montón, típica historia, adolescentes con agenda y todo lo que quieras. Otra cosa que me parece muy criticable es la protagonista, que si bien no me parece mala actriz, pues no tiene 16 años. ¿O qué edad tienes cuando vas en primero de prepa? 15. No sé qué edad, pero perdón, pero no, ni... O sea, yo creía que tenía como 23. Mira, le bajé la edad, porque ya busqué qué edad tiene y tiene 30 años. O sea, ¿qué hace una señora ahí? Yo diciéndome señora a mí mismo. ¿Qué hace una señora de 30 años actuando a una chavita de 15?
Una y te digo,
yo creía que, dando el Alan Estradazo, yo creía que tenía 23 porque pues se ve muy bien la chica y todo, pero ya ahorita que vi que tiene 30 me parece una grosería, como si no hubiera actores talentosos de esas edades que bien podrían hacer.
Todavía 20, 19.
Ajá, y no solo ella, pues se nota que todas las demás tampoco tienen esa edad, y entonces ahí para mí pierde pues todo sentido. Porque para qué hacer esta cosa con otros personajes si van a hacerlo con gente mayor, gente de la tercera edad.
Cacheando.
Sí, o sea, no entiendo que, cuál es la necesidad de refrescar la franquicia o como se llame esto, si vas a terminar haciendo esta basura. Luego la película que ya voy como a la mitad, sí se va poniendo divertida. O sea, entiendo el éxito, ¿sabes? Uh-huh. Y quizá hubiera sido mejor enfocarse en una segunda parte de eso, o sí hacer una precuela de eso, que igual hubiera sido más interesante ver la sociedad sanpedrina más de noventera, o no sé, que tenía como 24, ¿no? Cindy cuando salió.
Porque va Cindy la de la universidad.
Pues sí, como la sociedad de los 2000, ¿no? O no sé, o irse a cuando era niña, o no sé, explorar otros temas, otras cosas, porque lo que explora esta serie me parece absolutamente innecesario. Hay otras series juveniles que lo hacen mucho mejor. Vayan a ver Euforia. Y si hubieran dicho, o si hubieran hecho una serie verdadera, ¿no? De cómo es verdaderamente la sociedad sanpedrina, o más bien salirse también de eso, ver a la sociedad regiomontana como tal, porque San Pedro es una sección mínima de pues todo lo que es la zona metropolitana de Monterrey, ¿no? No todos son ricos millonarios en Monterrey, como parece con esta serie y esta película. Y entonces explorar ahí otras cosas más interesantes me hubiera parecido mejor, pero pues no, se fueron por la fácil. Parece que le hablaron a los Sariñana, así de recomiéndame, dame un tip de qué hacer, porque es tengo una serie
piramidal.
Sí, y pues no, la verdad también es una basura, es una porquería. Ahí cuando termine de ver la película les diré qué pienso, pero por ahora va bien, me parece entretenida, está chistosa, ¿no? Y no trae tanta agenda, siento. O bueno, yo no la percibí como tal.
No.
Y en cambio aquí en la serie
natural.
Sí se siente, pero así cargadísima. Y pues nada, no la vean, mejor vean la película, que también está disponible en Netflix, por cierto, si es que ustedes no la han visto. Pero bueno, hablando de películas y cosas, fueron los Globos de Oro. ¿Los viste?
No, o sea, es que justo estaba viendo La Sociedad de la Nieve, los puse un rato, pero luego ya me dio esta cosa de buscar datos y entonces los quité. Solo lo único interesante, creo, fue el chisme entre Taylor Swift, Selena Gómez y su amiguita, que no sé quién es.
Y su amiguita, que nadie sabe quién es. Pero la amiguita es muy importante, porque resulta ser que llega así mi Selena Gómez ahí a la mesa donde estaban. No sé si estaban en la misma mesa o qué, pero mi Selena estaba parada, pues. Y llega ahí con mi Taylor Swift. Taylor Switch y la amiguita, ¿no? Que está al lado de Taylor Switch. Y entonces llega mi Selena Gómez y le dice, oh my God. Bueno, no dijo así, pero todo el mundo le está leyendo los labios. Yo, la verdad, no podría decirles, ay, sí dijo eso. Pero pues la gente dice, murmura, susurra. Dice, le susurra que la Kylie se llama, ¿o cuál de las Jenner?
Kylie.
Jenner le hizo la gatada, le hizo la grosería de no dejarle tomar una foto con su novio porque anda con el Wonka, el señor Wonka, el señor Timothée Chalamet. Y entonces llega así, pero bien atacada a mi Selena Gómez, como acusarla. Y en eso les digo que la amiga es de relevancia porque mi Taylor Switch solo está haciendo como cara de sorpresa, típica cara de gringa, así diciendo, oh my God. Y entonces la amiga es la que le pregunta con Timothy, porque Selena solo había dicho, no me dejó tomarme una foto con él, ¿no? Ajá. Y entonces la amiga responde, ¿con Timothy? Y de eso sí hay como audio. Dicen, yo también ya vi el video 80 veces y yo nomás no escucho nada. Pero dicen que ahí se oye claramente que dice Timothy, with Timothy, la amiga, la comadrita,
la verde,
que no sabemos
quién es. Verde, la comadrita.
Y entonces, una bola de chismes, especulaciones. Todo el mundo ha visto este video, yo creo. Me ha salido 80 veces en TikTok. Y pues sí, como dices, es lo más importante que pasó. Bueno, no, hubo otra que también estuvo muy viral, que fue mi Jennifer Lawrence, al momento de la nominación, que mencionan a las nominadas y las ponen ahí en el cuadro,
y pues dices,
que dice, si no gano, me voy. Es muy chistosa ella.
Y no gana, y celebra, ¿no?
Ajá, y no gana, y sí, celebra, pero sí se ve muy natural, ¿sabes? O sea, sí se ve que está bien loca, chica, la verdad. Y ya, esos fueron los dos momentos más importantes de no sé cuántas horas dura esta ceremonia.
Perdió Rosamunda de Salborn, ganó otra que no conozco.
Ah, sí. Y él también perdió. El chico.
Sí, ganó ese raro de Cillian Murphy por Oppenheimer. Ganaron todos los de Oppenheimer.
Christopher Nolan. Sí, también perdió mi Taylor Switch.
Ah, pues, sí.
No ganó por su Taylor Switch The Eras Tour. ¿Qué más? Mejor película. No sé quién ganó mejor película.
Oppenheimer, ¿no?
Ah, sí. Vi también que Barbie perdió muchas cosas. Ganó mi Billie Eilish.
La mejor canción.
Ella sí ganó, ajá.
Y ganaron ese premio.
Que dicen que va que vuela para hacer la nueva EGOT. Mi Billie Eilish. Todos creían que iba a ser la Taylor Switch, pero pues no, se le cayó el numerito. Pues dicen, pero yo vi así gente muy seria.
Ay, no es muy rara para que.
Es que la chica sí es muy talentosa. Pero escribiendo o haciendo uno. Porque ella escribe y hace sus músicas.
Yo veo más a Taylor Swift incursionando en algún musical que a ella. O un musical con las canciones de Taylor Swift. No sé si podrá ganar por autoría. Un musical cursi. Cindy la Regia en musical de Broadway, escrito por Taylor Swift. Con canciones de Taylor Swift.
Dios nos libre. ¿Habría una cosa más blanca que eso?
Cindy la Tejana.
Cindy la Tejana. Cindy la Yucateca, está más bonito mi personaje.
Ah, pero no, que no se llama.
Cantando Cindy. Canciones de
Mitzi.
Cantando canciones del señor. ¿Cómo se llama? El
Manzanero.
Del señor Manzanero. Ahí viviendo su vida en Mérida. Yendo de vacaciones a Progreso, Yucatán, que está ahí al lado, pero bueno. Ay, sí. Así con todos los que se van a vivir de aquí de la Ciudad de México, que van a gentrificar. Ay, Mérida.
Los cenotes.
Ay, sí, muy bonito, muy maravilloso. ¿Y qué más, Isha?
Kimberly, la más preciosa. Está fuera de la casa de los famosos cuatro. Tiene un problema grave de adicciones y casi termina su matrimonio, ¿o no?, con el Oscar.
Pero sí tiene un problema grave de adicciones. O sea, se sabe que le gusta, pero yo no diría que tiene un problema grave de adicciones. Más bien creo que el problema es que es público que se mete sustancias, porque no me vas a decir que justo veía un tuit que ay, ¿a poco nadie en la casa de los famosos se mete sustancias? Sí, hasta en la de la casa de los famosos México se metían sustancias estando ahí adentro.
Pero legales. Nunca vimos una pipa y un foquito.
Pero pues quién sabe. Eso dicen, eso se rumora. Pero ¿quién lo rumora o por qué?
Pues son, ¿sabes?, chismes, ¿no? La comadrita, la tía Sandra, esa gente de Twitter.
Pues de todas formas, yo a ella no la veía muy para la casa de los famosos, la verdad.
Ah, que acaba de ver un TikTok donde está Wendy's,
Salma,
Vanessa 4K, Evelyn. Evelyn, y hacen comentarios y dicen, no, hermana, te vamos a defender, y es como que cállate, estúpida.
Sí, se yo hacen vi ese live
entre Vanessa y Wendy.
Entonces, yo vi el live porque justo ayer fue Vanessa a León y fueron todas juntas al cine. Estuvo haciendo live la Vanessa y ahí se menciona, pero no sé, porque luego también menciona que tiene fechas y las dice, y son después de que ya es la entrada a la casa de los famosos, entonces no sé. O sea, sí le dicen todo esto, pero también dicen otras cosas que se queda así como de... porque le dicen, ay, no, tú deberías de entrar a la de México, no sé qué. Y ya la Vanessa solo se queda así como que así, como que callada. Y la Evelyn le dice, pero ya te confirmarán. Y la Vanessa, o sea, sí hay mucha seña, mucho acá. Pero no sé, te digo que a mí lo que me destanteó, porque fue como en otro momento, ¿sabes? Fueron las fechas. O sea, no fue que ella lo estuviera así como de, ay, no, tengo fecha el 28 en Zacatecas o así como para destantear. No, fue en otro momento. Entonces yo sí me saqué así como de, ¿será? ¿No será? ¿Quién sabe? Y bueno, todavía no lo tienen bien definido ahí en Telemundo, porque ves que también se dice, se rumora que estaban confirmadas Ninel Conde y Frida Sofía. Ajá. Pero que no se llevan al parecer. Entonces que como que se bajaron, no sé qué, pero sí, pero no. Pero que sí vieron a Frida Sofía ahí en las tomas para los promocionales. Ajá. Más, y así un chismarajo que se traen, pero pues les conviene a Telemundo, porque sí ya se está haciendo ahí ruido antes de que entren, pero pues no los ayuda la gente que confirma, porque confirman puro nada que ver, y en todo confirmaron a tres, creo, ayer. De los tres no conozco ni a uno, pero así ni de que he oído su nombre, nada. ¿O tú sí?
No, tampoco. Al último, que Fernando Lozada, que de Acapulco Shore.
Fue el último. Ahí se mira, confirmado. Todavía de nombre, así como que lejano para mí, ¿no? O sea, lo he oído, algo así, pero ya los otros tres.
Ajá. Perdón, Clover, perdón. Cleaver, Clover, Clapish, no sé qué, Ariadna, no sé qué. Y otra, no sé.
Sí, otra. Ay, sí. No,
es que dicen que otra vez está pasando lo mismo que pasó la temporada pasada, que Televisa está amenazando.
Porque Televisa está observando. ¿Quién te vuelves a parar? Así de, ¿qué está diciendo la gente? Están diciendo que sí, entonces a billetazos así de, oye, espérate unos 6 meses y mejor entra la del verdadero éxito, ¿no? O cosas así, ¿no? Y de todas ellas, o sea, del clan y Vanessa y así, sí creo yo que Vanessa podría ser el mejor relevo para Wendy en Casa de los Famosos México, aunque pues en una de esas pues igual le acepta. Hasta no se sabe. Siento que Karina se ha apagado un poco. Sí. O sea, la gente sigue diciendo que la quiere mucho y no sé qué. Pero en cuanto a viralidad y ser chistosa y esto, siento que se repite mucho. Mientras que la Vanessa es muy... está loca con sus escenas. Y el otro día había una escena de ella tirándose al piso, así bien dramática. Y sus amigas le ayudan mucho. O sea, hay una que se llama la Flow, que es muy actriz. No sé si haya estudiado algo, pero hace voces y todo. Y le ayuda mucho con sus escenas, justo en esta que vi... Ella hacía tres personajes, ¿no? Uno, no, dos, hacía tres personajes, la Flow. Y no sé si siento que sería la gran candidata para entrar. Aunque Paola sigue siendo mi favorita, pero Paola siento que no te da el perfil y que estaría ahí. Ella sí se iría a enojar, ¿sabes? Que es sí. Lo que otra de las cosas que les dijo la Gui ahí en la transmisión está. Le dijo, tú nada más no vayas a hacer
llévate bien con todos, ¿no?
Escándalo, tú vete a divertir y todo eso. Y ya, y pues sí, creo que la Vanessa sí podría hacer eso, mientras que la Paola lo veo más difícil, aunque ella es muy divertida, sola, ¿no?
Pero cuando en la cocina. Casa,
yo siento que sí se atacaría. Pues últimamente Bárbara. De la Paola está muy, otra vez, bueno, no sé si muy, pero medio viral. Ahí él, cuando estuvo cocinando, que no lavó los tomates, muy estúpida. Pero ella está segurísima de que
no se tiene,
pues no se lavan, porque se lavan ahí mientras hierven, dice. Y ya hasta salió el Rafa del TikTok a dar la explicación de que dice mi Rafa que no te va a pasar nada, o sea, de que si no lo lavas y lo echas ahí directo. o sea, que es probable que no te pase nada, pero él sí recomienda que los laves antes, ¿no?
Reduces riesgos.
Sí, reduces riesgos. Pero imagínate tú hasta el Rafa hablando de las patas en la cocina. Ay, a mí me divierte mucho, de verdad. Porque siento que cuando veo los lives de Wendy, es más como para el chisme, ¿sabes? Para enterarme de qué está pasando con ellas, o de Evelyn o de Salma. Mientras que los de patas sí los veo por las risas, la verdad. Suelto unas carcajadas, hasta me da miedo a veces de las tonterías que dice, o cómo prepara los alimentos. El otro día también que estaba preparando el chocolate, abuelita, no podía romper el chocolate porque pues, está bien duro. ¿Sabes qué? Hizo la muy estúpida. Lo echa, lo avienta hacia el fregadero, a la tarja, para que se rompa.
Ay, ¿no es el como... que luego echó en la licuadora?
Ese fue, es que hizo dos intentos.
Ajá. Esta pero fue sin la agua ni vez. Nada, ¿no?
Me dan ganas de gritarle, ¡no! Y mira que yo tampoco sé cocinar. Y seguro haría muchas cosas también muy horribles. Pero ay, pero me, las risas no acaban con las patas. Y a Vanessa la veo más bien en los fragmentos del TikTok. Ajá, justo de esto, de las escenas que hace y esto. Porque verla en live sí me resulta un poco más cansado porque ya sí lee así de que todos los comentarios y así chis, y el socorrito y demás. Mientras que a la Wendy le vale, la Wendy hasta ha dicho, a mí ni me manden, a mí con que vean el video ya me basta, porque no los pela, y la pata sí los pela, pero en veces sí, en veces no, y la gente se la perrea mucho, entonces es muy divertido ver cómo les contesta y todo, y ya, así las cosas con las perdidas, pues a ver qué pasa, a ver a quién nos confirma, y a ver si no se equivocan con su decisión. Pues igual la Kimberly no sé, siento que sí haría escándalo, pero no de diversión, sino sí de pelear también. Uh-huh. Pero pues sí, sí va a estar así en... O sea, si tiene su problema, si sigue en con su problema con las drogas y va a estar en abstinencia, aquello va a ser horrible. Para ella, para uno igual. Y yo nunca he visto a una persona realmente en abstinencia, ¿no? Entonces sería un ejercicio... interesante, pero pues
médico
mí, sí, pero pues para mí ver eso, yo solo lo he visto en películas, no sé si realmente se pongan como en las películas, pero pues bueno, habrá que ver. ¿Tú quién quieres que entre? ¿La Vanessa? ¿La Kimberly? ¿O la Karina? ¿O ninguna? ¿O que entren a la de México?
Yo creo que Vanessa, la de México, por justo por lo que dices, por la continuidad y porque lo que se espera del personaje de las perdidas o de ese universo. Y pues, o sea, si entra, por ejemplo, Kimberly y Karina a la de Telemundo, o sea, no sé, ya en dupla igual se apoyaría, no sé, y aunque no sé qué tan bien se lleven, no, creo que nunca las he visto juntas.
Pero ellas sí son, o sea, ellas sí son amigas, la Karina lo ha mencionado, porque Karina no es... Karina, con las que más cercana es, dice, lo ha mencionado, es Wendy, Paola y Kimberly.
Ah.
Con las otras no tanto.
Sí, luego ni interactúan, ¿no? Que no. Luego decían que no se llevaba bien con...
Fueron a Pinky Promise. ¿Y por qué? Si ni... O sea, sí, sí son como conocidas de Wendy, pero Karina con Salma y con la Evelyn, como que no... Ajá. No mucho. O sea, se conocen así, pero no tienen una amistad. Como por lo que entiendo, si con las otras, aunque justo a Karina, con la que menos he visto yo, o sea, no he visto un video de ellas riéndose así, es con Kimberly, porque sí hay videos de la Wendy y la Karina, y de la Karina y la Patas. Ajá.
Entonces, quién sabe. Quién sabe, que sea lo que Dios quiera, pero que no falten las risas.
Por favor. O el experimento médico. Que la metan con su esposo. Que la metan con el esposo.
Y un foquito. Sí.
Nos atacamos todos. Ah, porque no hemos hablado de que se separaron y regresaron. Justo en Mérida. Kimberly la yucateca. Porque fueron al cumpleaños de...
El manager de Wendy. Ajá, de la Wendy. Paola.
Sí. Y pues se llevó al marido, se le ocurrió llevarse al marido. Y pues allá se pelearon. En plena transmisión en vivo del TikTok. Pues ahí se empiezan a gritar el precio. Y el otro acaba yéndose. Y la otra que teme por su seguridad. Y no sé qué. Y que hasta quiere casi que le pongan ahí guarura en la entrada. No tanto así, pero algo así. Es que no vi, yo la verdad no vi todo ese drama. Vi hasta que ya el Oscar estaba yéndose caminando a Progreso, a la playa. Y traía todos los pies así todos horribles. Y al otro día, como si nada, en la transmisión de... era de Salma y de Evelyn, creo, en Chic TV. Como si nada, ahí. Está muy uno al lado del otro y todo. Pero pues a ver cuánto les dura esto. Porque sí, eso se ve muy tóxico, explosivo, muy raro. También en días anteriores es que él le reclamaba de que le da el gasto, que le daba como 1500 o algo así a la semana, ahora que entró a trabajar. Digo, llevaba 4 días y decía que le iba a dar 1500 a la semana, pero bueno. Y se quejaba porque dice que ella le ponía nomás de comer pues puras cosas muy baratitas, que les puso unas salchichas así, no sé si cocteleras o cómo, pero con unas salchichas, unas papas y algo más. O sea, pero que decía él, ¿qué es eso? ¿Qué? Eso es muy barato. Y ahí la gente le decía, ay, a mí con 1500 sí me alcanza, y le mando bistec, ¿no? Y no sé qué. Y la Kimber le diciendo, ay, pues a mí no. Y ni modo, y es lo que hay, y en una bolsita de masa, ay, ni para la lonchera. Mira, si los meten a ellos dos, sí sería muy entretenido. O sea, muy maléfico para su matrimonio, pero por la diversión para el espectador, yo siento que estaría bien. Lo malo sería, pues ya lo dijimos, ¿no? La abstinencia, el síndrome de abstinencia, que quién sabe cómo les pueda afectar, y pues a los dos, ¿no? Además. Y pues como Telemundo creo que es más reservada todavía, ajá,
sí,
que Televisa, pues no, lo dudo mucho. Pero pues ya veremos, ya no tarda. Y seguramente en estos días además se van a ir confirmando más y más y más nombres. Entonces, pues ahí veremos y apoyaremos o no a quien entre del clan de las perdidas. ¿Ya nos vamos o qué?
Ya. Hasta la próxima, amigos, amigas. Si es que siguen aquí.
Amigues, adiós.
1, 2, 3, let go. J Balvin, man.